El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 349. Votos a favor de la moción de censura 82. Votos en contra de la moción de censura 170. Abstenciones 97. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución y 177.5 del Reglamento, se entiende rechazada la moción de censura. Se levanta la sesión.
Terminó la moción de censura que Unidos Podemos presentó en el Congreso contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Como era de esperar, la moción no prosperó y Rajoy seguirá en su cargo y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, no será presidente. Sin embargo, tras concluir la votación, el propio Pablo Iglesias se mostró satisfecho y afirmó que la moción de censura puede significar un primer paso para sacar al Partido Popular de las instituciones si son capaces de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista.
Estamos muy satisfechos. El Partido Popular ha demostrado que ahora mismo solamente tiene 170 votos. Con las abstenciones y con los votos a favor se podría construir una mayoría parlamentaria y creo que esta moción de censura, hasta el Partido Socialista ha reconocido que era de justicia censurar al Gobierno, pueden ser un primer paso para construir una mayoría alternativa. Creo que el tono entre el nuevo Partido Socialista y nosotros ha cambiado. Nosotros nos hemos esforzado, creo que ellos también, y que el señor Ábalos ha tenido un buen papel y ojalá a partir de ahora nos podamos entender para construir una mayoría alternativa al Partido Popular.
La moción de censura ha sido utilizada por Unidos Podemos para tener la oportunidad de durante dos días estar en la primera fila política, hablando abiertamente de los delitos como la corrupción o la apropiación indebida de dinero público que son protagonizados por más de 900 cargos públicos del gobernante Partido Popular. La gran mayoría de los medios de comunicación, como resumen de la moción de censura, están quedándose con lo anecdótico y haciendo énfasis en los diferentes enfrentamientos dialécticos entre los distintos dirigentes políticos. Pero si esta moción de censura, que de entrada se sabía que no iba a prosperar, ha servido de algo, es para que conste en acta, en sesión oficial del Congreso, lo que están diciendo los jueces en las sentencias sobre los casos de corrupción del Partido Popular. De esta manera, los diputados del Partido Popular y la bancada del Gobierno no tuvieron más remedio que escuchar lo que no están acostumbrados a que nadie les diga. Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, vertebró un amplio discurso para calificar al Partido Popular como organización criminal y a muchos cargos políticos del partido derechista de delincuentes, ladrones y corruptos. Todo ello avalado por las diferentes sentencias judiciales. Por su interés, escuchamos un amplio extracto que creemos es contundente de algunas de las partes del discurso de Irene Montero.
¿Sabe usted, Mariano Rajoy? Trae usted los ojos cansados de mirar para otro lado y de estar al frente de un partido que tiene más imputados en sus filas que los miembros de este Congreso y del Senado juntos, señoría, más miembros que las Cortes Generales de este país que representan a la soberanía popular. Fíjense, los empresarios de los sobrecostes acudían a una sede, Génova 13. Los despachos de Granados, de Esperanza Aguirre, el despacho de González, de Bárcenas, de Rato, igual que el del señor Rajoy o el de la señora vicepresidenta, estaban allí, en Génova 13. Y los sobres se movían de arriba para abajo entre las plantas de una sede, de Génova 13. Y las reformas pagadas con dinero negro, señorías, se hicieron en esa sede, en Génova 13. Y los ordenadores del señor Bárcenas se destruyeron a martillazos allí, en Génova 13. Y la Guardia Civil no tuvo tiempo suficiente con 13 horas, señorías, 14, 13 más una tuvo que estar la Guardia Civil en su sede, en Génova 13, por sus actos de corrupción, señorías del Partido Popular. La corrupción tiene sede y es Génova 13. Ustedes quieren una sociedad que acepte sus mentiras y para eso necesitan el miedo. Necesitan que la gente tenga miedo a perder su trabajo, que la gente tenga miedo a ser desahuciada, a no llenar la nevera el mes que viene, a que sus hijos no encuentren trabajo, a que sus abuelos y abuelas no reciban la pensión que se merecen, a no poder pagar las medicinas si uno se pone enfermo, a llevarse un palo o una multa si protesta o a ser despedido si hace una huelga. Ustedes, señorías del Partido Popular, para gobernar necesitan mentir y para que la gente acepte sus mentiras necesitan que los ciudadanos tengan miedo o se resignen. Gracias al trabajo, como les decía, de la policía, de la Guardia Civil, de jueces, de fiscales, la lucha contra la corrupción ha dado pasos de gigante. Y ustedes son como el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro, que es que están en todas partes. Alguien se podría llegar a preguntar de dónde sacan tiempo para gobernar después de tanto delinquir. Y miren, normalmente ninguna intervención parlamentaria recoge los casos de corrupción en los que ustedes están involucrados. No ocurre porque las intervenciones parlamentarias normalmente tienen un tiempo limitado y no da tiempo. Pero hoy los diputados y las diputadas que presentamos esta moción de censura, pues sí lo podemos repasar en defensa de la dignidad de este país y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán, Gürtel, Púnica, Lezo, Acuamed, Nos, Andratx, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bonsai, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torre Vieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, Caso Parques Eólico, Cooperación. Y estos son, señorías, los que han salido. ¿Que qué no habrá debajo? ¿Cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba y cuánto quedará por salir todavía? Y le dicen a los españoles, sí, es cierto, somos corruptos, ¿y qué problema hay? Sí, hemos saqueado lo público, hemos hecho miles de millones en recortes, ¿y qué? Sí, usamos la justicia para beneficio propio, ¿y qué? Ustedes actúan como si fuesen impunes y desprecian con eso a la justicia y también desprecian la inteligencia de los ciudadanos de nuestro país. El propio presidente del Gobierno lo definía como esperar a que pase la tormenta o diciéndole a los jóvenes, como les decía antes, que hay que saber mirar para el otro lado. Le faltó citar al caudillo, a Francisco Franco, y decir aquello de haga como yo y no se meta usted en política. ¿Entienden ahora mejor, señorías, por qué decimos que hay que echarlos? ¿Y entienden ahora mejor, señorías del Partido Socialista y señorías de Ciudadanos, por qué les hemos criticado tan duramente por aliarse para que este partido corrupto esté al frente del Gobierno? ¿Lo entienden ahora mejor, señorías? Entiéndanlo bien, señorías del Partido Popular. Ese dinero no era suyo. No era suyo ni de Ignacio González, ni de Esperanza Aguirre, ni de Francisco Granados, ni de Rodrigo Rato, ni de Carlos Fabra, ni de Luis Bárcenas, ni de Jaume Matas, ni de Miguel Blesa, ni de Francisco Camp, ni de Rafael Blasco, ni de Álvaro Lapuerta, ni de López Viejo, ni de Alfonso Rus, ni tampoco de Cristina Cifuentes. Ese dinero no era suyo, señorías del Partido Popular. Ese dinero era y es de los españoles. Y miren, se llenan ustedes la boca con la palabra España mientras se están metiendo su dinero en los bolsillos. Así que ya no basta con que nos pidan perdón. Ahora les exigimos, sobre todo, que devuelvan lo robado. Hasta el último céntimo, señorías. España está harta de que le roben, está harta de que ustedes le roben y la democracia pide paso, señorías. La democracia pide paso.
Escuchábamos este extracto amplio del discurso de Irene Montero, ya que nunca antes en el Congreso un partido político tuvo que aguantar acusaciones de tal magnitud sin poder contradecirlo, como posteriormente se comprobó en los discursos tanto del presidente Rajoy como del portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, que no desmintieron las palabras de Montero. Es más, Hernando quiso alabar el discurso de Montero, pero eso sí lo dijo para que le cuadrara la forma de hacer un ataque machista para aludir a la relación de pareja que existe entre la portavoz y el líder de Unidos Podemos. un comentario que recibió las críticas de la mayoría del Congreso y que dibuja la actitud del Partido Popular ante sus oponentes políticos.
Menos pataletas, menos numeritos, señor Iglesias, y más trabajar. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señorías,
Además, la moción de censura tiene otra importante lectura: el compromiso entre Unidos Podemos y el Partido Socialista para dialogar y explorar una nueva moción de censura contra Rajoy, pero que esta vez sí pueda tener los apoyos suficientes para desbancar del poder al Partido Popular. José Luis Ábalos, el nuevo portavoz de los socialistas, tendió la mano a Unidos Podemos y dijo recoger la invitación que este partido les hace.
Yo agradezco las palabras del señor candidato. Las agradezco, primero el tono, porque no hay color. Entre ser insultado y ser tratado como esta vez, no hay color. ¿Eh? O sea, yo lo agradezco. No solamente lo agradezco, sino que recojo la invitación.
Terminamos este especial con un análisis externo a lo acontecido durante los dos días de moción de censura que nos lo ofrece el analista político y económico Carlos Puente, para el que este debate ha favorecido a los partidos de izquierda.
Yo no considero que haya sido una pérdida de tiempo, puesto que lo que ha hecho ha sido aclarar la situación de en qué se encuentra el partido en el gobierno, ya que este ha tratado de eludir otras oportunidades para poder explicar la lucha que teóricamente lleva contra la corrupción. Por lo tanto, ha sido una oportunidad para que los ciudadanos puedan asimilar y darse cuenta de cuál es el comportamiento de los distintos grupos políticos según se hayan pronunciado en un sentido y en otro. Además, yo considero que el partido en el gobierno, el Partido Popular, ha confundido esta técnica por la de una moción de confianza, puesto que la cuestión de confianza tiene una técnica distinta, ha salido a la defensiva, puesto que ha prácticamente estado apabullado por una larga lista de situaciones de corrupción que afectan al gobierno e incluso a varios de sus ministros. La situación del partido en el gobierno, del Partido Popular, no se ha visto reforzada, como dicen algunos analistas, sino que más bien creo que ha surgido un cierto entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos. Tampoco quiero asegurar que es que vayan a asociarse, a aliarse en futuras confrontaciones con el Partido Popular, pero sí que se ha producido un acercamiento que hasta hace horas era impensable. Por lo tanto, si hay que hablar de reforzamiento de posiciones, yo creo que han sido los grupos de izquierda los que han salido fortalecidos.
Era el analista político y económico Carlos Puente.